Juan 10, versículo 31, entonces volvieron, versículo 34. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ahora, hay una controversia sobre esta palabra dioses. Porque sí, está escrita en la ley. Y tiene que ver con no solamente los gobernantes del pueblo de Israel, sino los ángeles caídos. Y esto uno puede entender comparando Biblia con Biblia. Mira por favor Éxodo 22. Ok, estamos de acuerdo de que los dioses son los líderes de Israel. No hay problema. Éxodo 22. Pero incluye más que los meros gobernantes humanos de Israel. Éxodo 22, 28. A los dioses no injuriarás ni maldecirás al príncipe en tu pueblo. Aquí la palabra dioses da a entender no solamente los líderes humanos, sino los ángeles caídos. Mira Efesios. Efesios, capítulo 6. Todo el mundo sabe que el cristiano tiene tres enemigos. La carne, que es el cristiano mismo. Su enemigo es la carne en que está envuelto. Okay. Otro enemigo que tiene el cristiano es el mundo. Es decir, los príncipes de este mundo, los líderes de este mundo, los gobernantes de este mundo. La cultura de este mundo, el curso de este mundo. Versículo 12, Efesios 6, 12. Y el tercer enemigo es el diablo y sus miñones, sus ejércitos. Versículo 12, porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, es decir, nuestra propia sangre, nuestra propia carne, sino con principados, con potestades, que son los de este mundo, aquellos de este mundo, los gobernantes de este mundo, con los gobernadores de la tiniebla de este siglo, son los gobernantes de este mundo, con malicias espirituales en lugares altos. Tres enemigos: carne, potestades o gobernadores de este mundo, de este siglo, y malicias espirituales en lugares altos. Okay. Entonces, los dioses no solamente representan los líderes del pueblo de Israel, como muchos comentaristas quieren dar a entender. Representan también los dioses que son los hijos de Dios, caídos del cielo, ángeles rebeldes en contra de Dios y su programa. Mira Salmo 86, por favor. Salmo 82, disculpa. Salmo 82. ¿Quiénes son los dioses? Ok, estoy de acuerdo. Son los gobernadores de este mundo, pero son más que eso. Somos creyentes de la Biblia, entonces comparando la Biblia con la Biblia, Salmo 82. Dios está en la congregación de Dios. En medio de los dioses juzga. Estos no son gobernadores judíos, príncipes del pueblo, líderes de la nación. No, estos son malicias espirituales en altos lugares. Dos, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sila. Haced derecho al pobre y al huérfano, justificad al afligido y al menesteroso. Esto es la tribulación. Durante la tribulación, cuando viene Cristo la segunda vez. Librar al afligido, al menesteroso, librarle de manos de los impíos. No saben ni entienden. Andan en tinieblas. Vacilan todos los cimientos de la tierra. Eso no es Israel. Eso es la segunda venida de Cristo. Los cimientos de la tierra vacilando. Yo dije, dioses sois vosotros, y todos vosotros hijos del Altísimo, empero como hombres moriréis. ¿Cómo un hombre puede morir como hombre? Eso no tiene sentido.
Eso es lo que va a enseñar el anticristo, que van a ser dioses.
Ángeles caídos. Ajá. Que cayeron una vez en Génesis capítulo 6, y eso, como dije Cristo, como era en los días de Noé, así será cuando vendrá el Hijo del Hombre de los cielos. ¿Ok? Aquí están.
Pero también, pastor, la gente que va a estar en la tribulación, lo que le va a enseñar el anticristo, que ellos son dioses, que ellos pueden ser como Dios, que no... Ese es el espíritu del anticristo que ahora ya está trabajando.
Exactamente. Y durante la tribulación será aún peor.
Aún peor.
Sí, porque no solamente se manifestarán el hombre de iniquidad, que se llama el hijo de perdición, okay, Judas Iscariote en su forma anticristo, okay, y los ángeles caerán nuevamente, tomarán mujeres para sí, como dice Génesis 6. Todo eso volverá a repetirse. La historia volverá a repetirse.
¿Y cuando dice, y todos vosotros, hijos del Altísimo, se refiere a Israel?
No.
¿No?
Mira Job 1. Job 1. Hijos del Altísimo en el Antiguo Testamento son ángeles caídos. Mira Job 1, versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Estas son las malicias espirituales, como dice Efesios 6:12, malicias espirituales en lugares altos, que caen del cielo. Mira Job 38. Job 38.
Justo el versículo 30.
Diga.
Que justo es el versículo 6.
Job 1:6, ¿verdad?
1:6. Sí, Job 1:6. Ahora Job 38. Hablando de la creación de Dios. Hace pregunta Jehová a Job, versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Hablando de la creación. ¿O quién puso su piedra esquinada? Cuando todas las estrellas del alba alababan y jubilaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde? En la creación no hay hombre presente. Hombre no está aquí en la creación. Pero sí los ejércitos de Dios, los huestes celestiales, están ahí presentes. Se llaman hijos de Dios o hijos del Altísimo, los cuales morirán como hombres. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 6 o en el futuro en la tribulación. Okay, cuando Cristo viene para vencer en caballo blanco. Volviendo a Juan capítulo 10.
¿Los ángeles caídos son también estrellas? ¿Literalmente una estrella?
No, literalmente no. La Biblia en Revelación, la Biblia siempre se toma por literal a no ser imposible o si se da la explicación. Entonces, la explicación de cómo es una estrella se da en Revelación capítulo 1, versículo 20, que dice las estrellas son que los mensajeros, ¿verdad? O los ángeles de las iglesias. Entonces, una estrella en la Biblia representa un ángel. Representa un ángel.
No sé si te has dado cuenta que las galaxias forman un 6.
¿Cuál?
Las galaxias forman un 6. Y para mí siempre me llama la atención eso, porque...
Ah, sí, 666.
Sí. Bueno, forman un 6. Si usted se las mira... Es un 6 dibujado.
Es el más alto nivel que puede llegar un hombre, 6, porque Dios es 7.
Por eso yo pensaba que los ángeles eran una estrella. Bueno, como se ven las galaxias, se ven como estrellas. Es una teoría mía.
Si decimos que una estrella es un sol en otra galaxia o en otro sistema solar, no son ángeles, pero tipifican y representan los ángeles caídos, Y no estoy diciendo que no hay ángeles que están viviendo en las estrellas allá afuera, en el espacio exterior, porque eso también es imposible. Pero es una representación nada más en la Biblia. Estrella representa ángel. Entonces, Juan 10, volviendo a nuestro texto, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, bueno, la palabra de Dios vino no solamente a los judíos, sino a los ángeles caídos también. ¿Okay? A mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. Es una pregunta que hace Cristo. ¿Tú vas a decir que yo soy blasfema por haber dicho que el Padre me santificó y me envió al mundo? Dice Cristo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces, la prueba de que Cristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y no como cualquier otro ángel caído o cualquier otro gobernante del pueblo de Israel, es sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Levantó los muertos, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, siempre hacía la voluntad de su Padre Celestial. Un demonio no puede hacer eso. Un ángel caído no puede hacer. Un Dios con D minúscula no puede hacer la cosa que hacía Cristo. Entonces, Él está diciendo, han visto mis obras, créeme. Y si no hago obras buenas como han visto, no me creáis, no hay problema. Las obras son la prueba de que yo soy divino, yo soy divinidad, yo soy Dios. ¿Okay? Entonces, si es Dios, no es blasfema. ¿Okay? 38, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras para que conozcáis. Lo que está viendo ahí es nada más la carne de un ser humano. Pero el Espíritu dentro de Cristo es el que hacía las obras. Entonces, no crea a la carne que tú ves. No mira por de fuera, mira por de dentro. El Espíritu dentro de Cristo hacía todas esas obras milagrosas y divinas. Entonces, cree las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en Él. Y procuraban otra vez prenderle, mas Él se salió de sus manos y volvióse tras el Jordán y aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y se estuvo allí. Entonces Cristo se demostró ser Dios en todos momentos. Muchos venían a Él y decían, Juan a la verdad ningún milagro hizo, mas todo lo que Juan dijo a éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Él. Entonces, Él va acumulando discípulos convertidos, Jesucristo. Y vamos a ver en capítulo 11 que habrá más por un milagro que hace en capítulo 11. Mira capítulo 11 de Juan. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, este lugar está en el rincón sureste del Monte de Olivas, al este de la ciudad de Jerusalén. Ahora, Betania quiere decir casa de dátiles. Casa de dátiles. La palabra hebraica. Casa. Versículo 2. Y era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió su pie con su cabello, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Ahora, este Lázaro es muy famoso y hay dos tipos en la Biblia que se llaman Lázaro, según los comentaristas. Jeff McCarthy cree, y voy a afirmar ahora, que hay un solo Lázaro. Hay dos relatos de este señor que posiblemente hace la confusión entre en la mente de la persona, y por eso han formulado que que el Lázaro de Lucas 16 que fue al infierno o que fue al seno de Abraham es hombre aparte de este Lázaro aquí que el Señor levantó de los muertos. Pero ahora yo les voy a dar mi creencia a favor de que ellos son la misma persona.
Rico y Lázaro es el mismo.
Yo digo que son la misma persona. Okay. El mismo. Okay. Por lo siguiente. Número uno. Los dos Lázaro estaban enfermos. Los dos Lázaro son enfermos. Okay. Se dice que Lázaro de Lucas 16, mira Lucas 16. Se dice que Lázaro de Lucas 16 era un leproso. Pero en ningún lado de la Biblia dice que Lázaro era leproso. Lucas 16, versículo 19. 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Ahora, llagas pueden ser lesiones de enfermedad o posiblemente alguien le da golpes y se lesiona. Llagas. Cristo fue, dicen que fuimos sanados por sus llagas. Okay? Entonces, sus lesiones. Llagas puede ser de enfermedad o de ser haber sido azotado. 21. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. No dice nada aquí de lepra. Nada. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahora todo el mundo conoce esta historia. Mira versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Él quiere enviar a Lázaro a sus hermanos para testificarle del infierno y cómo ser salvo. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Pregunta, ¿está diciendo Abraham que no va a resucitarse Lázaro? ¿Está negando eso? No. Nada más dice que no se persuadirán ellos. Y realmente todo el mundo sabe que Cristo resucitó de los muertos. Entonces esto no es negación de parte de Abraham en contra de la resurrección de Cristo ni de Lázaro. Puede ser que Lázaro aquí se resucitara y sabemos que Cristo resucitó. Entonces las dos cosas pueden ser afirmadas en la escritura. Este señor se enfermó, Lázaro, Lucas 16. Se enfermó, se murió. Fue al infierno. Y nada niega la posibilidad de que resucitara de los muertos. El otro Lázaro, hermano de Marta y María, se enfermó, se murió, fue a dónde? El seno de Abraham. Por supuesto, porque todo el mundo fue allá, ¿verdad? Y resucitó. Y tú sabes que predicó lo que había visto en el seno de Abraham. Porque mira, Juan 12, Juan capítulo 12, versículo 10.
Pero este último no era un mendigo, era el hermano de María y eso.
Bueno, ok, vamos a tocar ese tecla. Espérate. Versículo 10. Empero consultaron los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Él está predicando lo que había visto. Entonces, él cumplió la oración en el infierno de rico, que enviara a Lázaro a predicar a sus hermanos cerca de infierno, la salvación, la muerte y toda esa cosa. Ok, el problema, lo sigue como dijo Omar, el problema entre los dos Lázaro, es que uno está echado, dice la Biblia, echado, ¿dónde? Fuera de la puerta del rico. Mi pregunta es lo siguiente. Ahora, admito que estoy llevando a extremo mi interpretación. Admito eso. Y lo voy a llevar allá aún más extremo. ¿Ok? Pero considérame un momento, un ratico aquí. ¿Ok? Dice que él fue echado a la puerta. ¿Según qué? Según la ley. Espérese. ¿Ok? Mira, por favor, Levítico 13.
Ya sé por dónde viene él.
Levítico 13.
Al leproso no le permitía.
Ajá. Levítico 13. Ahora, no estoy diciendo que tiene lepra en este momento, pero tenían que secuestrar y ponerlos aparte a los. Mira, Levítico 13.
Algo, pastor, porque tengo entendido que cuando el leproso se moría, no podía ser enterrado en una tumba regular.
No. Y aparte.
Pero el Lázaro que Jesucristo.
Yo creo que nunca tuvo lepra. Yo creo que fue echado ahí por un propósito. Vamos a ver.
Entonces no es mío.
Ok, vamos a ver. Levítico 13. Levítico 13, versículo 1. Versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: el hombre cuando hubiere en el cutis de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca que hubiere en el cutis de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de los sacerdotes de su hijo. El sacerdote mirará la llaga en el cutis de la carne, y si el pelo es la llaga, se volvió blanco, en la llaga se volvió blanco, y la llaga pareciere más profundo que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo mirará y le dará por inmundo. Creo yo que este rico es un sacerdote en Lucas 16, porque los sacerdotes eran todos ¿qué? Ricos en este tiempo. Se habían vendido por religión. La verdad del evangelio, o mejor dicho, la verdad de la ley, se había convertido ¿en qué? En un negocio por ellos. En Juan 2, Cristo entra el templo donde están ¿qué? Vendiendo. ¿Ok? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pueblo odia a los fariseos? A los publicanos. ¿Por qué? Porque son exactores de impuestos. ¿Verdad? No les gusta eso porque quieren preservar su dinero. El sacerdocio levítico se había convertido en un negocio, así como el cristianismo moderno en los Estados Unidos y muchos otros lugares. Entonces, estos son ricos. ¿Tú sabes qué pasa? Mira Lucas 10. Yo les voy a mostrar otro. Lo estoy llevando a un extremo. Entiendo eso, pero mira Lucas 10.
Estás atrayéndote bastante.
Ok. Lucas 10. Mira Lucas 10. Por casualidad tiene el mismo nombre. Por casualidad. Lucas 10, versículo. mira, versículo 31. 30. Respondiendo Jesús, digo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino y viéndole, se pasó de un lado. Entonces, un sacerdote que pasa por otro lado. ¿Okay? Y asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y mirándole, se pasó de un lado. Y un samaritano que iba a su camino viniendo cerca de él. ¿Okay? Aquí tenemos un señor medio muerto y que está en la calle.
Cuidado.
Lázaro también estaba ¿dónde? En la calle. Y mira, por casualidad, versículo 38, aconteció que yendo entró el Cristo en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Que es, ¿quién es Marta? Hermano, hermana de Lázaro.
Y eso significa que no era un mendigo, porque tenía casa.
Sí, estaba mendigando porque no había opción, no podía continuar, ¿verdad? Con sus llagas, ¿verdad? Sin que un sacerdote le declara limpio o sucio.
Oh, ya, él llegó a que lo viera.
Ok, se llama Lázaro, se enfermó, tiene llagas, se murió.
Imaginación del autor.
Tienen el mismo nombre. Tienen el mismo nombre, ¿verdad? Okay. Y posiblemente uno resucitó, el otro definitivamente resucitó, pero el otro no sabemos. Pero no existe la posibilidad de que él también resucitara. Okay, volviendo al texto, Juan 11. Entonces, yo no estoy en contra de la idea de que estos son la misma persona. Estoy seguro que nadie puede decir definitivamente que no lo son, porque sabemos que los evangelios hacen suplemento uno al otro. Ok, versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Contradicción en la Biblia, porque mira el versículo 14. Entonces, pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Entonces dice Cristo: no es para muerte. En versículo 14 dice: es muerto Lázaro. Okay, la Biblia está llena de contradicciones. Yo voy a escribir un libro que se llama Las Contradicciones de la Biblia. Okay, y ustedes saben, me conocen bien, yo voy a poner todas las respuestas o los remedios de la contradicción.
Eso está bueno.
Okay, entonces aquí tenemos una contradicción fuerte, pero creo yo que tengo el remedio, la respuesta. Okay. Dice que no es para muerte. Sabemos nosotros que el cristiano, en las epístolas de Pablo, no se refiere a siendo muerto, sino que está durmiendo, ¿no? Entonces, Lázaro, si es la misma persona de Lucas 16, no está muerto. ¿Dónde está? Vivo en el seno de Abraham. ¿Ok? Mira Lucas 21. Lucas 21. Entonces, si es la misma persona, eso puede explicar la contradicción. Okay. Lucas 21, versículo 18. Más, dice Cristo a sus discípulos: un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Otra contradicción, porque sabemos que todos los discípulos murieron. Versículo 19. En vuestra paciencia, poseed vuestras almas. Entonces, cuando Cristo dice no es para muerte, no se refiere al cuerpo, sino al alma del hombre. Entonces, el alma de Lázaro, ¿dónde fue? Fue al seno de Abraham. Y si fue al seno de Abraham, no es muerto su alma, sino él es viva, porque Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Amén. Entonces la contradicción se explica porque Cristo sabe exactamente para dónde va. Y él no solamente eso, está dando a entender a sus discípulos. Tú vas a ver la locura de Cristo en este momento. Ahora yo lo digo con respeto, porque Cristo no es loco. Pero sus palabras parecen ser de un hombre loco. Mira el versículo 5. Y ambas Jesús y Marta y su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, entonces a la verdad se quedó 2 días en aquel lugar donde estaba. Mira el versículo 14. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. 15. Y huélgome, eso es decir gozo, regocijar. Huélgome por vosotros que yo no haya estado allí porque creáis, mas vamos a él. Entonces él está diciendo: yo doy gracias Me regocijo que yo no estuve presente para salvar a Lázaro. Estoy contento que está muerto. Y no solamente estoy contento que está muerto, sino hice esto para que ustedes creyesen. ¿Qué está pensando Jesús? Pero él quiere demostrar una cosa aquí, que no solamente Lázaro fue al seno de Abraham vivo, en paz con su padre Abraham y todos los demás santos del Antiguo Testamento, sino que él puede demostrar su divinidad por una resurrección, porque Juan capítulo 11 es el capítulo de la resurrección. Él resucita a Lázaro de los muertos, dando a entender que él es divinidad. Y otro testimonio, porque la ley exige dos testigos para cada palabra, para cada asunto. Dos testigos. Entonces hace falta dos testigos que la resurrección es verdadera y que el seno de Abraham es verdadero y de que hay paz para los que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los dos testigos? Lázaro y Cristo. Cristo, Lázaro es muy importante aquí. Es triste que hay un pueblo que se llama el pueblo cubano que adoran a un Lázaro leproso en vez de adorar a un Lázaro resucitado. Porque Lázaro es la prueba, el testimonio más fuerte de que Cristo es el autor de la vida y el Dios de los vivos.
Y es el mismo Lázaro.
Si es la misma persona.
En la Biblia no dice que era Lázaro que tenía lepra, sino que tenía llagas solamente.
No dice que tenía lepra. Entonces,
tenía un principio.
Vamos a imaginarnos que son dos personas diferentes. Me quedo con la misma cosa, hermano, de que el pueblo cubano no debe adorar a un Lázaro muerto, mendigo, con llagas. Deben adorar o reverenciar un Lázaro que es el testimonio de la resurrección.
El pueblo cubano, tú sabes, el cerca del 60% de la población cubana adora a un coco. Oye esto, no el viejo Lázaro, el viejo Lázaro todavía tiene sentido, no. Un coco tallado a mano con un cuchillo y le llaman el eguá. ¿Ok? El eleguá. Y viajan de Cuba hasta aquí en el avión con el eleguá. Y le prenden un tabaco bajándose del avión. Y adoran ese coco.
Y no es cómico, es triste.
¿Cómo tú vas a asombrarte de que
un
ahora
pueblo idólatra? Un pueblo idólatra. Sí, es
por
triste.
Por favor.
Es triste. Sí, señor. Tiene razón. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Todo esto nos da a entender que Cristo tiene control de todo y hace cada paso de este proceso: la muerte, su ausencia, las palabras que él dice, la contradicción que él habla, hace todo a propósito, con propósito, sin fallar en ningún momento su plan perfecto para esto. Esto es una ilustración perfecta de Romanos 8:28, que Dios obra todo juntamente para bien de los que aman al Señor. Esto es amor que está mostrando. Y se está glorificando a sí mismo por medio de estos procesos locos que, al parecer del hombre natural, esto es una locura que está haciendo. Pero cada paso, cada etapa, perfectamente controlada por el Señor Jesucristo en todo momento, sin fallar, sin fallar. Versículo 8. Dícenle sus discípulos: Rabí, ahora poco procuraban los judíos apedrearte y vas otra vez allá. Sí, él tiene que volver, no solamente para resucitar a Lázaro, que será el testigo más fuerte de su resurrección, de la realidad, sino, ¿qué es más importante que el peligro, el mismo peligro que va a pasar en Judea? Si ellos vienen para matarlo, eso no importa. El amor que tiene para Lázaro, para Marta y para María es más importante. Más importante que el peligro que va a pasar. Un hombre verdadero no le importa nada el peligro que tiene que pasar. Lo que le importa es cuidar a los suyos y amar a los suyos, proteger a los suyos. Entonces Cristo no le importa nada, ningún bledo volver al peligro. Versículo 10. Mas el que anduviere de noche, versículo 9, disculpa. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, ahora respondiendo a los discípulos en cuanto al peligro. No tiene el día 12 horas. El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Buena respuesta. Un hombre verdadero que conoce a Cristo, la luz del mundo, no tiene que preocuparse por el peligro, por esta cosa, por la otra cosa. No, nosotros andamos por la fe en Dios y andamos como en luz, no en la noche, no en la oscuridad, en las tinieblas, no, nunca. Dice el versículo 10, mas el que anduviere de noche tropieza, entonces tiene temor del peligro porque no hay luz en él. Entonces Cristo en mí me da confianza, me da seguridad, me da paz. Y yo puedo enfrentar los peligros de este siglo. Yo puedo confrontar los problemas y marchar adelante sin temer, sin tener miedo. Y eso es lo que está diciendo Cristo. No importa si me procuran a matar. No, eso no importa. Lo que importa es que yo soy del día, yo soy la luz del mundo. Yo no temo a nadie, a ningún hombre. Versículo 11. Dicho eso, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, bueno estará. No hay problema, si está durmiendo. Entonces ellos no entienden el lenguaje figurativo de Cristo en este momento, pero él los va a explicar bien. 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de dormir de sueño. 14. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, y huélgame por vosotros, que yo no haya estado allí, porque creáis. Entonces, el propósito es que ellos creyesen. Aquí la palabra, porque, no es arcaico, pero hoy en día dicen para qué en vez de decir por qué. Pero es la misma cosa. Porque creáis, para que creáis. Mas vamos a él. Entonces fueron a él. Dijo entonces Tomás, el que se llama Dídimo, a sus condiscípulos. Me gusta esa palabra, condiscípulos. Somos discípulos juntos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Ah, ya están creyendo en el seno de Abraham. Están creyendo en la resurrección de los muertos. Están creyendo en la vida después de la vida. Después de la muerte. 17. Vino pues Jesús y hallólo que había 4 días que estaba en el sepulcro. Vamos a parar ahí.